Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Espero que bien, disfrutando del amor y de la comunión con Dios. Ahora nos disponemos a continuar con el Evangelio de Mateo en la Palabra de Dios para hoy. En el comienzo del capítulo 10 nos encontramos a Cristo enviando a sus discípulos fuera, hablándoles de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ante el hecho de que Él los enviaría, vemos en la última parte del capítulo 9 que Jesús dijo a sus discípulos: «Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Y habiéndoles dicho que oraran que el Señor envíe obreros a la mies, inmediatamente Él les dice: «Vayan». Muchas veces al orar, el Señor habla a nuestros corazones. Tantas veces vemos una necesidad y pensamos: oh, qué necesidad. La iglesia realmente debería estar tratando de cubrir esa necesidad. Y quedamos preocupados con esa necesidad. Bien, el Señor dice: orad por esto. Y mientras estamos orando por esto, de pronto nos damos cuenta de que Dios nos ha llamado. Él nos ha mostrado la necesidad, pero también quiere que nos involucremos en llenar esa necesidad. Muchas veces, el mismo hecho de que Dios nos ha hecho conscientes, esto en particular, es el comienzo mismo del llamado de Dios sobre nuestra propia vida para ese campo de servicio en particular. Así que el Señor dice: orad porque la cosecha ya está pronta, pero los obreros son pocos. Orad para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Y luego en la próxima sección el Señor dice: ahora id a la mies. De modo que orar con frecuencia nos prepara a nosotros para ir. Es mientras que estoy orando que el Espíritu de Dios puede realmente hablarle a mi corazón, puede moldearme, puede formarme en eso que Dios se ha propuesto, en eso que Dios ha diseñado. Así que muy frecuentemente al decir: oh Señor, envía obreros a la mies, ocurre luego que oigo el llamado de Dios diciendo: ¿quién irá? Entonces respondo: oh Señor, aquí estoy, envíame. De esa forma es que Jesús dice: orad al Señor de la mies. Y luego: ahora id. Como leemos, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así es que Jesús está, antes que nada, dándoles poder a sus discípulos, para esa obra, antes de enviarlos a trabajar, dándoles poder en contra de los espíritus inmundos y dándoles poder para sanar todo tipo de enfermedades y todo tipo de afecciones. Vemos entonces los nombres de los 12 apóstoles, y es aquí que ellos son llamados primeramente apóstoles. Eso por el hecho que Él los está enviando. Es así que la palabra apóstol significa uno que es enviado. Hasta ese momento habían sido discípulos. Habían estado siguiéndole a Él, aprendiendo mientras Él les enseñaba. Pero ahora el tiempo había llegado para ellos, el tiempo de salir, y entonces están siendo enviados por Él. Vemos, por tanto, el cambio de discípulo a un seguidor, y luego a un apóstol, es decir, alguien que es enviado. Seguimos leyendo. Vemos ahora los nombres de ellos primeramente. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Simón el cananita. Esa palabra traducida cananita es, de hecho, Canaanín. Y se nos dice en el Evangelio de Lucas que fue Simón el Celote. El historiador Josefo dijo que los celotes eran patriotas extremistas. Ellos eran hombres que valoraban la libertad por encima de la vida misma. Eran hombres que estaban dispuestos a sacrificar sus propias vidas o aún ver a sus familias martirizadas con tal que fueran libres. Ellos preferían la libertad a la vida y estaban deseando hacer lo que fuera necesario para obtener la libertad. Fueron ellos quienes se rebelaron constantemente contra el gobierno romano. Así podemos entonces conocer un poco más acerca de Simón el Celote. Mateo era un publicano y como tal era considerado como un traidor para los judíos. Él era alguien que en mayor o menor medida se había vendido a los enemigos. ¿Por qué? Porque recolectaba los impuestos para el Imperio Romano. Ahora pensamos, ¿se habrán conocido Simón y Mateo en otras circunstancias? Mire, si así fuera, seguro que Simón lo hubiera matado. Quiero decir, aquí usted tiene a un celote, uno que odia el yugo romano, alguien que está anhelando pelear para derrocarlo. Y por otro lado tiene a uno que se ha unido a Roma, un desertor. Ahora es interesante ver cómo Cristo trae a personas de diferentes trasfondos, aún trasfondos adversos, y los trae juntos a un compañerismo amoroso. También me resulta interesante que al nombrar a los apóstoles, no hay entre ellos una gran maravilla de personas. Y eso en lo que al mundo se refiere. Ninguno de ellos posee una educación superior. Ninguno de ellos es un prominente o rico. De hecho, son simplemente gente común. Cuatro de ellos eran pescadores. Uno era recolector de impuestos. No se nos da a nosotros mucho del trasfondo de los demás, sino que eran personas comunes. Y siempre me interesó por qué estos hombres que Dios está preparando para enviar a hacer su trabajo son simplemente hombres comunes. Gente común como usted, estimado oyente. Es que cuando Dios tiene una obra para ser hecha, Él realmente no va a las universidades a seleccionar a los altos grados y a los de gran cociente intelectual y demás, sino que Dios elige y llama a gente común como usted. Es un error para cualquiera de nosotros excusarnos a nosotros mismos de servir al Señor a causa del hecho que somos tan comunes. ¿Por qué? Y porque esta es la clase de personas que Dios quiere. La gente que Él quiere usar para su gloria. Si Dios hubiese usado a la clase de individuo altamente talentoso, altamente desarrollado, entonces nosotros diríamos, oh, es que Él obtuvo un doctorado. ¿No sabía usted que Él es brillante? ¿No sabía usted que Él esto o lo otro? En fin, quizá nosotros pondríamos el énfasis sobre la habilidad del instrumento más que sobre aquel que está usando el instrumento. Tendríamos la tendencia de gloriarnos en el hombre o en los procesos educativos de los hombres. Así es que el Señor ha escogido las cosas simples para avergonzar a lo sabio y las cosas necias para dejar en nada la sabiduría de este mundo. Dios usa personas comunes para hacer su trabajo y ellos son ungidos por el Espíritu de Dios y usados por éste para hacer su trabajo. Así los presenta la palabra de Dios. No muchos sabios, no muchos grandes, no muchos notables del mundo, sino gente sencilla, gente común, a quienes Él envía como apóstoles para representarle a Él. Esto es lo que los hizo apóstoles. Ahora leamos los versos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que al decirles a ellos que no vayan por caminos de gentiles, él estaba restringiendo el área del ministerio de ellos. Los apóstoles debían ser precursores de su venida, porque él estaría luego siguiéndolos y entrando a cada una de estas villas, y eran más o menos los precursores, diríamos, de su propia venida a esas villas. Así que ellos fueron enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El apóstol Pablo dijo: "No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, es poder de Dios para salvación a aquellos que creen, al judío primeramente". Y así es que Jesús vino primeramente al judío, y al enviarlos él les puso ese límite, solo a los judíos, no ir a los gentiles o a los samaritanos. Sin embargo, él mismo más tarde fue a la mujer samaritana, fue a sanar a la hija de la sirofenisa, y finalmente les dijo a sus discípulos: "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura". Pero era importante en el plan de Dios que el Evangelio fuera primero a los judíos. Y así les dio ante todo ese ministerio restringido de los discípulos cuando los envió por vez primera. No fue al mundo en esa ocasión, sino, recuerde, solo a los judíos, no a los samaritanos, solo a los judíos en ese momento. Y ahora Jesús, al enviarlos, les dijo: "Yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado". ¿Qué es el reino de los cielos? Esa gloriosa frase que encontramos en la palabra de Dios. Jesús dijo: "Cuando oréis, hacedlo así: venga tu reino, tu voluntad sea hecha así en la tierra como en el cielo". ¿Qué es lo que estamos orando cuando lo hacemos por el reino de los cielos? Jesús dijo: "El reino de los cielos está a la mano". Dijo además que el reino de los cielos está entre ustedes, más que en ustedes. Pero en realidad, el reino de Dios ya ha venido a cada hombre que ha reconocido a Cristo como su Señor y Rey. Si Él es el Rey de su vida, ya es usted un ciudadano del reino. El reino de los cielos ha venido a usted. Y como un ciudadano del reino, hay muchos y tremendos beneficios para los ciudadanos de ese reino. Como un ciudadano de mi país, tengo muchos beneficios. Aun cuando viajo a un país del extranjero, hay ciertas protecciones que tengo como ciudadano. Pero soy también ciudadano de un reino, el reino de Dios, el reino de los cielos. Doquiera que vaya, tengo protección. Tengo autoridad, la autoridad del reino de los cielos que me respalda. Vemos a Jesús diciendo: "Ahora id y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado". Y ellos fueron a demostrar los aspectos del reino de los cielos mediante lo que él les ordenó. Es decir, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Leemos en la profecía de Isaías capítulo 35 algunos aspectos de la era del reino en la cual el cojo saltará de alegría, el mudo cantará alabanzas a Dios y el ciego verá la gloria del Señor y el evangelio será predicado a los humildes, es decir, a los pobres. Así que Jesús les está enviando a que demuestren los aspectos del reino de Dios al libertar a los hombres del reino de las tinieblas. Amo la comisión que el Señor le dio al apóstol Pablo cuando él lo llamó en el camino a Damasco. Y cuando Pablo estaba hablando con el rey Agripa y relatándole el llamado de Dios en ese camino a Damasco, Pablo dijo que el Señor le habló de ir a los gentiles para abrir sus ojos y sacarlos de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia con los santos por la fe que es en mí. Así es que la comisión de Pablo cuando va a los gentiles fue que los librara del poder de Satanás al poder de Dios, del poder de la oscuridad al de la luz. Y como un ciudadano del reino de Dios, he sido librado del poder de la oscuridad, y tengo que traer libertad a aquellos a quienes voy, a aquellos que presten atención al mensaje y reciban a Cristo Jesús como Rey. Esto es, en efecto, son librados del poder de la oscuridad y son traídos a la luz. Son librados del poder de Satán y traídos al poder de Dios, y así hechos una parte del reino de Dios. Hay personas que están viviendo en el reino de las tinieblas. Y, estimado oyente, hay dos reinos básicos en el universo. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, había únicamente un reino en el universo, y ese era el reino de Dios. El reino de la luz, el reino de la vida. Pero Dios en su reino creó estos seres que llamamos ángeles, y Él les proveyó con la capacidad de elección. Y uno de los ángeles más hermosos, el querubín ungido y protector, perfecto en belleza, perfecto en sabiduría, él se ensalzó por medio del orgullo y decidió exaltarse a sí mismo y ser como Dios. Ahora, en su rebelión en contra de Dios, en su orgullo de ser exaltado para ser un Dios, él formó un segundo reino en el universo, un reino que fue una antítesis a la primera sabiduría, un reino que estaba en rebelión al primer reino, un reino de muerte, un reino de tinieblas. Así que ahora en el universo hay dos reinos opuestos. El reino de Dios, que es el reino de vida y luz, gobernado por Dios, y un subreino que está en antagonismo al primero, rebelándose en contra del primero. Ese es el reino de la muerte y las tinieblas. Cuando Dios creó al hombre y le colocó sobre el planeta Tierra, puso al hombre en el reino de Dios. Entonces Adán tenía compañerismo con Dios. Dios descendió y era confidente con Adán allí en el jardín. Existía ese hermoso compañerismo del hombre con Dios en el reino de la luz, en el reino de la vida. Pero Satanás, el gobernante del reino de la muerte y las tinieblas, vino al encuentro de Eva y le dijo, ¿te dijo Dios que no comieras de todos los árboles? Sí, de todos podemos, pero del que está en medio del huerto, Él nos dijo que si lo comíamos, moriríamos, expresó Eva. Entonces Satanás dijo, oh, realmente no van a morir. En realidad, es el árbol más exquisito que hay en el jardín. Dios no está siendo justo contigo, Eva. Él está guardándose algo que es bueno. Ese árbol tiene la llave del conocimiento, y Dios no quiere que lo coman, porque sabe que cuando lo hagan, serán tan sabios como lo es Él, sabiendo el bien y el mal. Así que Dios se está guardando esto. Realmente tendrías que probarlo. ¿Cómo puedes saber a menos que pruebes? De modo que Eva, siendo engañada, comió el fruto de ese árbol y sus ojos fueron abiertos, y le dio a su esposo Adán, y él comió. Pero en el acto de desobediencia a Dios, el cual fue un doble acto, puesto que también fue un acto de obediencia a Satanás, ellos dejaron el reino de la luz, el reino de la vida, y fueron llevados al reino de la muerte y la oscuridad. Y junto con ellos arrastraron a toda la humanidad al reino de la muerte y las tinieblas, porque no pudieron continuar en algo que ya no tenían. Habían perdido ese lugar en el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de la vida. Y así fue que por un hombre el pecado entró en el mundo, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es que cada uno de nosotros, descendientes de Adán, fuimos nacidos en pecado e iniquidad, nacidos pecadores por naturaleza y por naturaleza hijos de ira, nacidos en el reino de la muerte y las tinieblas. Pero allí en medio del jardín de Edén hay otro árbol. el árbol de la vida está aún disponible. Y tenemos acceso a él mediante Jesucristo. Y si usted escoge venir al reino de la luz, al reino de la vida, usted puede entrar a ese reino por la cruz de Jesucristo. Usando el mismo ejercicio de la libre elección que usó Adán al dejar el reino de Dios. Ahora usted puede usarlo para venir al reino de Dios, puesto que Jesús ha hecho provisión para que usted venga. De modo que el deber de los apóstoles era predicar el reino. Es posible para un hombre volver a tener ahora compañerismo con Dios a través de la fe en Jesucristo, a través del árbol, a través de la cruz.